Onda Cero, Región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
Murcia entre la presión de Sánchez y las exigencias de Vox. La inmigración convertida en arma política. Muy buenas tardes. En estos últimos coletazos del mes de agosto, el gobierno regional ha denunciado el reparto impuesto de menores migrantes, mientras cierra también centros por exigencia de sus socios. Vamos a analizar esta cuestión y otras en esta jornada de miércoles, donde la ciudad de Murcia junto a Córdoba van a llegar a la temperatura más alta del país. En concreto, para esta jornada de miércoles esperamos 37 grados de máxima en la Vega del Segura, 35 en el noroeste y en el altiplano. Y así van a continuar las cosas y los termómetros o el mercurio durante los próximos días. Calidad del aire, fatal. El aire está fatal, así que más vale cuando salga a la calle que se ponga una mascarilla. Es una recomendación. Se recomienda mascarilla en Lorca y Jumilla. Aquí el nivel de la calidad del aire es muy desfavorable. Caravaca, Molina, Murcia, Alcantarilla y La Aljorra es desfavorable. Mompeán, la calidad del aire es regular y en la única zona donde se respira aire de calidad parece ser ahí donde hay un medidor de esa referencia son o es Alumbres y Escombreras. Aquí la calidad del aire es razonablemente buena. Bueno, lo decíamos a modo de titular. La región de Murcia está estudiando el hecho de poder recurrir ante los tribunales el decreto de reparto de migrantes aprobado ayer martes, en este caso, por el Consejo de Ministros. La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, subrayaba que el gobierno autonómico, como decía en el titular, va a recurrir finalmente cualquier decisión que adopte el gobierno de España que sea impuesta y no consensuada, y esta es una de ellas. El debate sobre la inmigración vuelve a colarse de nuevo en el centro de la agenda política y se convierte una vez más en campo de batalla en este caso entre administraciones. El gobierno de Murcia está acusando al ejecutivo de Pedro Sánchez, lo acusa de ocultismo, de falta de información sobre ese reparto de menores extranjeros no acompañados, como decía, aprobado por el Consejo de Ministros y que afecta directamente a nuestra comunidad, como a todas. Luego vamos a hablar de ello, porque nos va a acompañar en un momento el líder de Vox en la región de Murcia, el señor Antelo. Le preguntaremos por este tema y otros. Volviendo al asunto, la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha denunciado que el Estado está utilizando a las comunidades autónomas como comodín para resolver los problemas de una política migratoria, dice, que está fracasada, que no tiene diálogo, que no hay coordinación, y ha advertido además que el sistema de protección en la región ya está sufriendo una sobreocupación superior al 200%, decía.
El gobierno de Pedro Sánchez está utilizando a las comunidades autónomas como comodín para resolver su incompetencia y los problemas de su fracasada política migratoria sin diálogo y sin coordinación alguna. La capacidad ordinaria que ha establecido el Ministerio y que se aprueba en el Real Decreto no se ajusta a la capacidad real de nuestro sistema de protección en la región de Murcia. El gobierno central ignora que tenemos un sistema de protección con una sobreocupación que supera el 200%. Estamos hablando de un sobreesfuerzo que el gobierno de Pedro Sánchez no ha tenido en cuenta para hacer sus cálculos, ni tampoco ha tenido en cuenta la particularidad de esta región, que tiene tres puertas de entrada a la inmigración, como son la llegada de pateras, el tránsito entre regiones limítrofes y el Hospital Naval de Cartagena.
Si se fija, la palabra solidaridad también se ha colado en este debate, aunque con contradicciones. La propia consejera, que ahora la invoca, es la misma que se sometió a las exigencias de Vox para poder aprobar esos presupuestos regionales y aceptaba, entre otras condiciones, precisamente el cierre de menores extranjeros no acompañados de Santa Cruz, el mayor que hay en la región, y va a ser el primero en clausurarse en toda España, creo que en septiembre. Ahora le preguntaremos al señor Antelo. Bueno, pues el gobierno regional ha recordado que efectivamente en los últimos dos años ha destinado cerca de 30 millones de euros a este acogimiento residencial de menores migrantes. Y entonces aquí, claro, la pregunta sería, ¿quién desprotege realmente? ¿El gobierno central, que reparte sin consenso, sin presupuesto? ¿El gobierno regional, que cierra centros? ¿O acaso ambos? Esa es la pregunta. Bueno, la actualidad también nos sigue llevando directamente hasta la manga del Mar Menor, donde la preocupación aumenta tras el brote de salmonela que se registró el pasado sábado en el Hotel Cabana. Hemos conocido, según la Consejería de Salud, que hay 21 personas ingresadas. Ha aumentado el número, entre ellas 8 niños, mientras que el número de total de afectados asciende ya a 146 huéspedes. Y de la sanidad vamos a pasar a la vivienda. Este sí que es un tema gordo, 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 gordo y preocupante. Otro de los grandes problemas que condicionan precisamente la vida diaria de muchas personas, de muchos jóvenes. El alquiler se ha convertido en una carrera de obstáculos en este momento. Por ejemplo, en Murcia ciudad, si usted quiere alquilar una habitación en un piso compartido, está alcanzando los 300 euros mensuales, un 3% más que hace un año. Esto lo dice el portal Idealista. Y no es una de las más caras del país. Murcia, está Barcelona, está Madrid, está San Sebastián, que duplican esas cifras. O sea, en Madrid, en Barcelona, en San Sebastián, compartir una habitación serían 600 euros. Y esa es la tendencia. La tendencia es que cada vez son más quienes no pueden afrontar un alquiler completo y tienen que recurrir a compartir. No les queda más remedio. Ya no es solo una solución para estudiantes, los que buscan compartir un piso, ¿no?, sino también muchos trabajadores, grandes centros de empleo, que se ven además con esa dificultad. El hecho de poder acceder a una vivienda digna. O de conseguir una vivienda hoy se ha convertido en un drama, en una aventura. Y queremos cerrar este arranque con una noticia triste. Ha fallecido en Murcia el periodista Valentín Contreras a la edad de 80 años. Hablamos de una de las voces más reconocidas de la radio en la región. Fue el primer director de la emisora autonómica Onda Regional. Precisamente Valentín Contreras fue un testigo directo de la transición, fue un maestro. Narró desde los micrófonos de Radio Murcia hechos que forman parte de nuestra memoria colectiva. Hablamos de la muerte de Franco, del referéndum constitucional, de lo que fueron las primeras elecciones democráticas o incluso el intento de golpe del 23F tal y como recordaba en una entrevista a la cadena SER.
Que a partir de determinada hora de la tarde aquí no podía nadie circular por la ciudad, entonces decidí, de acuerdo con el director de entonces, Ismael Mascarell, que se fuera todo el mundo a la calle, me quedé con un técnico y comenzamos a seguir la evolución de lo que iba a pasar en aquel 23F. Y entonces desviamos la línea que nos traía el programa a Radio Murcia a través de Valencia, la desviamos y hicimos que viniera directamente desde Madrid aquí, para evitar las intervenciones de las órdenes que estaban dando desde Valencia.
Pues se marcha una de las voces imprescindibles, pero queda su enseñanza en la radio y en la historia del periodismo murciano. Descansa en paz. Miércoles 27 de agosto de 2025 arranca Más de uno Murcia. Previsión del tiempo para la jornada de este miércoles y también de mañana jueves que nos cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología Juan Carlos Peña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Este miércoles en la región de Murcia tenemos cielos poco nubosos con nubes de evolución diurna en sierras del norte, donde no se descartan precipitaciones débiles dispersas. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. Se prevén máximas de 37 grados en Murcia, 36 en Yecla, 35 en Lorca y Caravaca de la Cruz, 32 en Mazarrón y Cartagena, 31 en Águilas. Mañana jueves esperamos cielos despejados con algunas nubes altas durante la primera mitad del día. Por otro lado, las temperaturas diurnas se mantendrán en general con pocos cambios. Podremos alcanzar máximas de 38 grados en Murcia, 36 en Lorca, 34 en Caravaca de la Cruz, 33 en Cartagena, Mazarrón y Yecla y 32 en Águilas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues nada, pasar calor, 32 grados a esta hora en Murcia capital, 30 en Yecla, Jumilla, Bullas, Cejín, Caravaca, Moratalla, 31, un grito más en Mula y en Calasparra, pero bueno, vamos a alcanzar hoy hasta los 37 grados en la capital.
Más de uno, región de Murcia. Cada día de lunes a viernes, de 12 y 20 a 2 menos 10.
Vamos a poner un poco de música. Un poquito de música en nuestra sección A Quién No Le Va a Gustar. Vivo por ella. Esta es una de las canciones más emblemáticas del tenor italiano Andrea Bocelli, acompañado de Marta Sánchez. Esta colaboración fue publicada en el año 1997. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Formaba parte del álbum Romanza, el disco que catapultó directamente a Bocelli al reconocimiento, en este caso internacional. Esta canción fue escrita en italiano. La interpretó por primera vez junto a la cantante Giorgia Bocelli. Posteriormente grabó otras versiones, hizo otras versiones en varios idiomas, donde se editó el álbum con diferentes artistas en España, con Marta Sánchez, como decía, y bueno, se convirtió en uno de los himnos globales, ¿no?, al poder transformador precisamente de la música, porque esta canción, Vivo por ella, no habla de una mujer, habla de la música misma, personificada como un amante, ¿no?, que da sentido a nuestras vidas. Hace 28 años, así sonaba esta canción por la radio.
Bueno, voy a poner un poquito de música.
Venga.
Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa.
Vivo por ella yo también. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también.
Es la musa que te invita.
Sentirme un poco vivo,
como duele.
encuentre siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida.
Viva por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también.
Ella se llama.
Te digo que me lo mejores. Igualamelo.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito!
A ver. Onda Cero, tu radio.
Ahora es cuando viene Ángel Alonso a contarnos algunos de los temas que...
A poner otro tono.
A cantarnos...
No, a cantar...
Tiene usted 3 minutos que enseguida hablamos con Antelo.
Venga.
Para darnos ese avance de noticias que luego escucharemos al más de uno Murcia, pero a partir de las 2:10.
Mira, hablando de Antelo, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, a raíz de lo de Torre Pacheco, bueno, pues ha detectado 190.000 mensajes de odio con contenido racista y xenófobo en redes sociales durante el pasado mes de julio. Imagino que luego le vas a preguntar por eso y también porque está en el punto de mira de la Fiscalía en torno a si ha cometido algún delito o no el dirigente de Vox. Podemos, que ha criticado tanto a PP como a Vox por utilizar a los niños, dice que la diputada de Podemos, María Marín, como diana para desviar la atención de los verdaderos problemas de la región de Murcia. Y eso es por el tema del reparto de inmigrantes no acompañados que ayer decretaba el gobierno de España. Hay confirmados 5 casos de lengua azul en explotaciones ganaderas de la región, una enfermedad vírica no contagiosa que afecta a rumiantes y que no afecta a humanos. Luego la consejera de ganadería, Sara Rubira, ha dado explicaciones. Luego les contaremos exactamente dónde se han detectado esos casos, no solamente en la región de Murcia, también hay en España más casos. La Policía Nacional y la Guardia Civil, que han desarticulado un grupo criminal especializado en realizar vuelcos de droga en el marco de una operación conjunta que se ha realizado y que ha detenido, en esa operación se han detenido a 6 personas. Tenían armas como AK-47 o un subfusil ACP-9. O sea que no era ninguna broma el grupo que lo que manejaba. La Guardia Civil ha detenido a 14 miembros de una organización criminal dedicada al transporte de inmigrantes para su entrada ilegal en el país. Entre otras zonas, actuaban también en la costa murciana. Espectacular accidente esta mañana de un camión en la RM15, en el término municipal de Bullas, que se ha saldado con un herido, el conductor del camión. Y también les contaremos que más de 14.000 empresas inscritas en el registro mercantil de la región de Murcia no han presentado sus cuentas anuales, lo que se denominan empresas fantasma, en situación irregular. Hay muchísimas en España, pero en Murcia ya nos han dado esa cifra, 14.200.
Y le ha sobrado un minuto y todo. Le mando un abrazo a las 2:10, lo escuchamos, sigue Más de Uno Murcia a esa hora, Más de Uno Región de Murcia, pero con la información ya en otro tono. ¿Cómo somos los más a media, eh?
Los más a...
Somos tremendos.
Es adiós. Muy triste cómo están los más a media en este país.
Más de Uno, Onda Cero Región de Murcia.
Este verano la región de Murcia ha sido escenario de varias polémicas que han puesto de nuevo el foco en la inmigración, en la convivencia. Lo vimos en Torre Pacheco con los disturbios y la tensión social después de aquellos incidentes violentos. En Jumilla también, con ese debate sobre la utilización de espacios públicos para actos religiosos islámicos, y en las Torres de Cotillas, tras la cancelación, ¿no?, de un rezo en un polideportivo municipal. En todas esas cuestiones, Vox ha marcado también una posición muy clara, contundente, defendida públicamente por su presidente en la región, José Ángel Antelo, con quien vamos a hablar unos instantes desde este tiempo de radio a través de las emisoras de Onda Cero en la región de Murcia. José Ángel Antelo, muy buenas tardes, ¿cómo va el verano?
Hola, muy buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Bueno, en los ayuntamientos donde Vox está gobernando en coalición con el Partido Popular, podemos hablar de Yecla, de Lorca, también de Cartagena,
No sé si, esto como primera pregunta, piensan aplicar medidas similares a las de Jumilla respecto al uso de instalaciones municipales para actos religiosos islámicos. ¿Qué tiene que decir al respecto el presidente de Vox en nuestra región?
Bueno, nosotros iremos viendo la situación de cada ayuntamiento y presentando las iniciativas que corresponda según las necesidades de ese propio ayuntamiento, ¿no? Nosotros lo que queremos, además lo tengo muy claro, es que los espacios públicos, la vía pública, pues se defienda nuestra cultura y nuestra identidad nacional. No va en contra de ninguna libertad religiosa, como algunos han querido hacer ver, ni ataca a ninguna religión. Vox no ataca a religiones, Vox lo que defiende, pues, lógicamente, nuestra cultura, nuestra forma de vivir y nuestra forma de ser, y todos aquellos que vienen, pues se tienen que adaptar a nuestra cultura y a nuestra forma de vivir, al igual que cuando nos tocó irnos fuera de nuestro país, pues nos adaptamos a la cultura que había allí en los países que nos acogieron.
Quiero preguntarle también por el asunto de Torre Pacheco, que ha sido información en los medios nacionales, y sabemos que hay una, la Fiscalía está investigando precisamente sus declaraciones por lo ocurrido en esta población, al considerar que pudieron actuar como elemento agitador, ¿no? ¿Usted cree que el discurso de Vox, su discurso, puede ser o podría ser tachado de racista, o defiende que simplemente expone una realidad que otros no se atreven a decir?
Bueno, nosotros lo que no vamos a hacer es callarnos, ¿no? ante la verdad. Es decir, la verdad nunca será un delito de odio. Lo que es cierto es que lo que dice Vox no es una idea minoritaria, piensa lo mismo más del 70% de españoles, lo hemos visto en diferentes encuestas, que lo que quieren decir, además está fijado en mi Twitter, es que los que entran de manera ilegal se van, los que entran de manera legal pero cometen delitos también se van, algunos casos delitos horrendos, y aquellos que piensan, por ejemplo, que una mujer tiene que ir cuatro pasos por detrás de un hombre, o que a un homosexual se le puede agredir por el mero hecho de ser homosexual, por gente que piensa así, tampoco la queremos en nuestro país. Y además esto lo recoge la ley de extranjería. El problema que hay es que la ley de extranjería no se aplica.
Bueno, hablemos del reparto de menores migrantes no acompañados. Precisamente ayer el Consejo de Ministros, como ya sabe, aprobaba ese reparto de menores extranjeros entre comunidades, pero en cambio no detallaba cuántos van a llegar a la región. A mí me gustaría que José Ángel Antelo, el presidente de Vox en la región de Murcia, nos diera su opinión, qué opinión le merece esta decisión del gobierno central, aparte de tener que ser aceptada, ¿no?, por las distintas comunidades autónomas, sí o sí, de lo que se decida.
Bueno, lo primero que tiene que hacer el gobierno regional, que es lo que queramos, llevarlo a la justicia española y a la justicia europea por un atropello competencial. Además, lo que hay que hacer es devolver a aquellos que sean menores a sus países de origen, en su ambiente familiar y con sus padres, y aquellos que no sean menores, pues hay que devolverlos a su país de origen y evitar que sigan llegando. Hemos visto recientemente cómo salvamento marítimo hace casi 500 kilómetros para ir a buscar un cayuco cuando está frente a las costas de Marruecos, que lo que tienen que hacer es devolverlo a su punto más cercano para que ninguna vida se ponga en riesgo. Quiere decirte que hay una línea marcada claramente de que en España sigue aumentando la llegada de inmigrantes ilegales, mientras que en Italia, por ejemplo, han bajado casi un 70% la llegada de inmigrantes ilegales, porque saben que todos aquellos que entran son devueltos, saben que no son regularizados, saben que no van a tener acceso a las ayudas sociales, con lo cual Italia ya no es un país para traficar con seres humanos, para seguir produciendo muertes en nuestros mares, y nosotros lo que queremos, como es lógico, es una inmigración legal, ordenada y con capacidad de adaptación, y de ahí nos vamos a mover. Y el Partido Popular, pues lo que tiene que hacer es llevarlo a la justicia, poner en marcha los convenios con los diferentes países, como así lo recoge el artículo 35.2 de la ley de extranjería, que se puede hacer convenios con los países de origen de aquellos menores para poder devolver a aquellos que sean menores, y también se han puesto recursos para aquellos inmigrantes que han sido estafados por las mafias de la inmigración ilegal o por las ONGs colaboradoras, que puedan volver a su país, porque ven que en España pues no es el futuro que le han pintado, ven las circunstancias que hay y están abocados pues a vivir en condiciones muy precarias o directamente a la delincuencia. Con lo cual, ponemos recursos por primera vez en la historia en los presupuestos regionales. En definitiva, lo que intentamos hacer es que haya orden, es que la región de Murcia no sea un foco de atracción para las mafias y que entiendan que, por ejemplo, en septiembre se va a cerrar el centro de Menas de Santa Cruz, y que eso es un mensaje que no solo es para la región de Murcia o para el resto de España, es un mensaje que reciben muy particularmente las mafias de la inmigración ilegal, que ven que la región de Murcia deja de ser un lugar atractivo para seguir traficando con seres humanos.
¿Ese centro es dependiente del gobierno de España, el centro de Menas, o es de la comunidad autónoma?
Es de la comunidad autónoma.
¿Y entonces qué se va a hacer con esos menores que estén en este centro?
Pues,
¿qué ocurrirá con ellos?
Anteriormente hay que hacer los convenios con los países de origen, la tiene la potestad. Sé que están trabajando en ello el Partido Popular. Como usted comprenderá, nosotros no estamos en el gobierno. Cuando Vox está en el gobierno, pues digamos que somos más eficaces a la hora de la gestión, pero el mensaje es muy claro, ¿no? Centro de Menas, que además solo hay que hablar con los vecinos, los problemas que generaba en el entorno, y posiblemente, bueno, va a tener un uso sociosanitario y posiblemente sea una residencia de mayores, que, bueno, pues como todos sabemos, las necesidades que hay en la región de Murcia para nuestros mayores, que nos lo han dado todo y que muchas veces pues las instituciones públicas no han estado a la altura de cubrir a aquellos que nos han regalado la España que conocemos.
¿Sería pública o privada esa residencia en el caso de finalmente realizarse este proyecto?
Entiendo que sería pública o concertada. Desconozco, porque vuelvo a decirlo, es la gestión del Partido Popular, pero será, entiendo, no le puedo asegurar, bueno, entiendo que será pública.
Se cerrará en septiembre, ha dicho, ¿verdad? Finalmente.
Sí.
Pues el gobierno regional tiene que tener ya a estas alturas, imagino, claro dónde van a ir esos inmigrantes, ¿no? Esos niños, o esos jóvenes, o menores, perdón.
Eso exactamente es una decisión del gobierno regional. Nosotros hacemos en los presupuestos el marco político y son ellos los que tienen que ejecutar. Y nosotros estaremos pendientes de que se ejecute, pues lógicamente, todos los acuerdos, ya lo hemos dicho, de la A a la Z, todos los compromisos con Vox hay que cumplirlos. Si hay alguno que no se cumple, el consejero de la rama, si tiene decencia, deberá dimitir, y si no, pues evidentemente solicitaremos el cese, y si no es cesado, pues la responsabilidad será del señor López. Mira, nosotros no obligamos a nadie a pactar con Vox, pero sí exigimos el cumplimiento íntegro de los acuerdos. Eso es un mal que ha tenido España a lo largo de todos estos años, porque el Partido Socialista y el Partido Popular están acostumbrados a no cumplir, y ahora van a empezar, por lo menos con lo que concierne a Vox, a cumplir.
Sobre el reparto de obligado cumplimiento para todas las comunidades, que ayer anunció el Consejo de Ministros, ¿no? Ese reparto de menores extranjeros no acompañados, donde no aclararon cuántos vendrían a la región de Murcia ni ninguna otra comunidad. No se pueden oponer, bueno, se pueden oponer desde su posición, pero esto es una cifra que sí o sí la comunidad autónoma deberá contemplar y ubicar. Bueno, ¿esto entra o no en ese reparto o esa decisión en lo pactado con el gobierno regional?
Bueno, esto es una cacicada, una más, de Pedro Sánchez, donde a sus socios, tanto en el País Vasco como en Cataluña, no le reparte ninguna inmigración ilegal. Sí al resto de los españoles, sí quiere repartir la inmigración ilegal en el resto de comunidades autónomas, y lo que tienen que hacer las comunidades autónomas como la región de Murcia. Incluso he visto que, por ejemplo, Baleares también se niega al reparto de la inmigración ilegal en su territorio. Lo que tiene que hacer es actuar con lo máximo que le permite la justicia. Hay que recordar, porque yo creo que esto es muy importante, y yo creo que por eso estamos hoy en la situación en la que estamos, que Vox se fue de los gobiernos cuando no había ningún decreto, absolutamente nada, y fueron las comunidades del Partido Popular que dijeron, algunas de ellas que tenían, y esto hablo literalmente, que decían que tenían el corazón así de ancho para acoger a todos los inmigrantes ilegales que fueran necesarios. Lo dijo Juanma Moreno, en la región de Murcia el señor López Miras aceptó el reparto de inmigrantes ilegales, ahora parece que al calor de las encuestas pues no están de acuerdo con ese reparto de inmigrantes ilegales que aceptaron tan solo hace un año, que puso a Vox fuera de los gobiernos, porque nosotros no íbamos a colaborar con la inmigración ilegal, no íbamos a colaborar con las consecuencias de la inmigración ilegal, y donde está Vox no se colabora con la inmigración ilegal. El Partido Socialista y el Partido Popular solo tienen una disputa. El Partido Popular ha dicho sí a regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales, y el Partido Socialista quiere regularizar a 700.000, pues no quiere regularizar a ninguno. Entonces, esto es en lo que estamos. Evidentemente, esto es una promoción absoluta para todas las mafias de la inmigración ilegal, que ven como España como un objetivo prioritario.
¿Cómo van los acuerdos, hablando de acuerdos, de compromisos por parte del gobierno del Partido Popular? No sé si se están cumpliendo, hablando de cumplir, ¿no? Lo que se alcanzó, los acuerdos que se llegaron a cabo para su compromiso con los presupuestos. No sé si hay cuestiones en las que sienten que el Partido Popular no está respondiendo como esperaba por parte de Vox, aunque ya han anunciado que si no tomarán medidas, si no se cumplen cada de los acuerdos de la Z. ¿Cómo está esta situación? ¿Hay tensión? Bueno, ¿está todo claro?
Ahora le comento, mire, nosotros el presupuesto entrará en vigor en septiembre, ¿no? Y bueno, yo hablé con todos los consejeros, les expliqué las medidas que tienen que ejecutar todos los consejeros, les expliqué también las consecuencias de no ejecutar lo acordado, y bueno, todos me han dicho que se va a ejecutar. Ha habido un error. Yo soy una persona que acepta las disculpas, como fue esa compra por valor de 7 millones de euros para viviendas solo para inmigrantes ilegales, no para los españoles ni para los inmigrantes legales. Esa orden se revocó de compra de viviendas por parte de la Consejería de Política Social. Esto no va a volver a suceder, porque después ya no solo valdría con las disculpas, sino que tendría que ir acompañada de la dimisión. Y respecto a los acuerdos, en septiembre se van a empezar a ejecutar cuando el presupuesto esté en vigor, pero vamos, todos me han asegurado que cumplirán el acuerdo, aunque yo soy de las personas que hasta que no lo veo, pues no me lo creo.
Bueno, esa es la situación que se dio efectivamente, pero ¿no le pareció que fue una disculpa forzada? ¿O a usted esto le da igual? Bueno, a usted no, a Vox, quiero decir.
Bueno, yo no sé, yo creo que la disculpa, entiéndame, es una disculpa que hace la consejera. Yo creo que, sinceramente, le dignifica mucho reconocer un error. En política no se reconocen errores, siempre hay una excusa, siempre hay un pretexto, y para mí es un capítulo absolutamente cerrado, y además lo he dicho públicamente, he decidido de que se reconozca que eso es un error, que esa orden está mal dada, porque evidentemente las viviendas tienen que ir con prioridad nacional y para la inmigración legal, no para la inmigración ilegal, con las necesidades que tenemos de vivienda en la región de Murcia. Creo que esto no le sorprende a nadie. Nuestros jóvenes no se pueden emancipar, viven en pisos compartiendo habitaciones, incluso algunos comparten vehículos, siquiera en muchos casos pueden salir de la casa paterna, de vivir con sus padres. Y claro, que los fondos, los escasos fondos que hay en la región de Murcia, pues vayan para la inmigración ilegal y no vayan para ellos, pues todo el mundo se echó la mano a la cabeza.
Este sí es un gran problema, efectivamente, el de la vivienda en este momento en nuestro país en general. Los jóvenes que no se pueden emancipar, no pueden salir de vivir con sus padres, no pueden formar una familia. Esto sí hay que darle una vuelta, sea como fuere, y este sí que es un tema realmente preocupante a nivel general. Un día hablaremos de esto, largo y tendido, con el presidente de Vox. Es que no queda más tiempo, porque nos parece, es un tema que aquí prácticamente analizamos y tratamos a diario.
Yo le puntualizo muy brevemente. Lo primero que hay que hacer es que las administraciones tienen que ir de la mano. Hay que liberalizar el suelo. Nosotros queríamos modificar la ley del suelo para liberalizarlo, para que aquel suelo que no esté protegido se pudiese construir. Con la ley de simplificación administrativa que Vox impulsó cuando estaba en el gobierno, se facilita que los promotores puedan sacar adelante sus licencias mucho antes de lo que estaba sucediendo ahora, que era en torno a los 2 años, cuando, por ejemplo, en Alicante en 6 meses estaban levantando un edificio. Tenemos que poner más vivienda, sin duda, en el mercado, porque es que hay una necesidad de oferta gravísima y hay una demanda altísima, con lo cual los precios no van a bajar y por desgracia no van a bajar en lo inmediato, sino que va a tardar hasta que nuevamente pues se produzcan viviendas para cubrir las necesidades. Nosotros tumbamos, por ejemplo, la moratoria urbanística en todo el campo y en todo el entorno del Mar Menor, donde no se podía construir vivienda. Imagínense el problemón que tendríamos todavía más a día de hoy, algo que no tenía sentido, como un pretexto de proteger el Mar Menor, que todo lo queremos proteger, pero poner un ladrillo encima de otro no contamina el Mar Menor. Yo creo que esto es absurdo. Bueno, esto era absurdo, lo que hay que liberalizar suelo, no proteger cada vez más suelo donde no hay suelo para construir. Esto lo dicen cualquiera que se dedica al mundo de la construcción.
Esa es la situación, un día hablaremos con tranquilidad de ello. Es que hoy ya no nos queda más tiempo. Gracias por haber atendido la llamada de Onda Cero en la región de Murcia. Muchísimas gracias al presidente de Vox, a José Ángel Antelo, a quien mandamos un abrazo y que remate bien el verano, que ha sido movidito. Gracias, señor Antelo, muy buenas tardes.
Y descansen ustedes también. Gracias.
Gracias, adiós.
Más de uno, región de Murcia. Onda Cero. Síguenos también desde OndaCero.es/emisoras/Murcia. Todo el deporte de la región de Murcia en Onda Cero. Onda Deportiva Región de Murcia con información, entrevistas, tertulias y la actualidad deportiva. Escúchanos de lunes a viernes en el informativo de las 8:20, a las 12:40 en Más de Uno Murcia y a las 19:30 en La Brújula del Deporte con Gonzalo Corral. A partir del 1 de septiembre. Onda Cero, Región de Murcia. Tu radio.
Bueno, Gonzalo Corral, buenas tardes.
Buenas tardes, Julián.
Ya tenemos, se ha desvelado algo más de dónde irá apareciendo la información deportiva, en qué tramos. Sí. ¿7 y 20?
Siete y media, si no recuerdo.
Siete y media,
ahí estaremos. Siete y media. Aparecemos. Seguramente sigamos en la web. Así que intentaremos abarcar un poco todos los horarios para que no estén desactualizados la gente.
A las 12:40, el Más de Uno Murcia, en lugar de intervenir a esta hora, a las 12:40. Uh-huh. Y luego por la tarde, en la brújula de la región de Murcia, también otros 10 minutos de información.
Ahí estaremos.
Bueno, ¿y hoy qué nos vas a contar en Onda Deportiva, en la web y en la app?
Pues esta mañana, presentación de la reforma de la tienda del Real Murcia en su estadio. En ella ha hablado Felipe Moreno, donde ha querido mostrar un cartel en la que anuncia que se ha llegado a 16.000 abonados, nada más y nada menos. Una cifra espectacular, la cifra más alta de abonados de toda Primera Federación. Solo le persigue, de hecho, el Recreativo de Huelva, que ronda los 12.000 abonados. No solo ha hablado de eso, sino también del tema David Flacus. Esta vez de la información de la propia boca del presidente, y asegurado que su fichaje progresa adecuadamente, que todavía faltan cosas por cerrarse, pero la noticia, bueno, muy buena para el Real Murcia y su afición, que parece ser que solamente ya falta casi la firma. También ha comentado que están en conversaciones con el Ayuntamiento y quieren negociar con el Ministerio de Transportes un acceso directo desde la A7 para que, bueno, se facilite el acceso al estadio. En tenis, esta madrugada seguimos con Carlitos Alcaraz a la 1:00 a.m, segundo partido para el murciano ante el italiano Mattia Bellucci, sin precedentes entre ambos. Continúa el camino de Carlitos hacia la final del US Open. Y en fútbol sala, que hoy estará Miguel Martínez en el programa, tenemos que hablar de la gran pretemporada que está realizando el Pozo Murcia Costa Calidad, que ayer venció 3-0 al equipo brasileño, el Corinthians. Muy buenas sensaciones del equipo de Josan, esperemos que arranquen mucho mejor la temporada. Y en Murcianos por el Mundo, o mejor dicho por España, Izan Almansa se ha hecho oficial ya su contratación por el Real Madrid de baloncesto. Firma hasta 2029. Hoy ha pasado el reconocimiento médico, así que le deseamos muchísima suerte a Izan Almansa para esta nueva temporada.
Todo esto en Onda Deportiva, en la web y en la app. Un saludo, hasta luego.
Un saludo, Julián.
Onda Cero, Región de Murcia.
Esto es Más de Uno Murcia. Saludamos a Juan Francisco González, que está en la producción del programa. Ya te queda poco.
Poquito.
Para terminar tu beca. 2 meses, oye, menos es nada, ¿no?
Pues sí, está muy bien.
No sé si habrás aprendido algo, conmigo poco, porque vamos siempre a toda velocidad, pero bueno, algo se te ha quedado.
Ay, nos hemos visto poco, tú y yo también.
Sí, hemos coincidido poco. En fin, bueno, ya está. Vamos a hablar de algo que yo creo que considero necesario, porque a raíz de lo ocurrido, ¿no?, en el Hotel Cabana, en La Manga, donde hay 145 aproximadamente personas que han sufrido una intoxicación por salmonelosis. Ahora mismo hay 25 ingresados, ¿no?, por este tema, y realmente nos preocupa especialmente por ese motivo, ¿no?, porque queremos abordarlo desde una perspectiva preventiva, si es que se puede, que imaginemos que sí, ya que la mayoría de los contagios se producen en un entorno doméstico y eso indica que algo estamos haciendo mal. Vamos a esclarecer todo esto, esta cuestión que planteamos, con la doctora Pérez, que es especialista en medicina preventiva. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a Onda Cero. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por transmitir estos mensajes de medidas preventivas.
Bueno, Juan Francisco, adelante.
Pues hola, doctora. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Juan?
Mira, quería preguntarte sobre lo sucedido en el Hotel Cabana, que ha generado una gran inquietud. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es posible que haya más de 100 personas infectadas?
Bueno, mira, esto evidentemente corresponde al tipo de establecimiento del que me estás hablando, ¿no? Esto hay que ajustarlo siempre. Y es que este tipo de establecimientos, dependiendo de su tamaño, en este caso estamos hablando de un hotel que tiene, entiendo yo, que aproximadamente 400 habitaciones. Eso significa, y en una época en la que estamos, ¿no?, donde suele tener una alta ocupación, ¿qué ocurre? Hay actividades en común, hay grupos de personas y actividades en común donde confluyen muchísima gente. Estoy hablándote, por ejemplo, de buffets, ¿no?, por ejemplo, o piscinas y áreas comunes. Hay más de, evidentemente, si tiene 400 habitaciones, más o menos imagínate tú cuántas personas puede haber, con lo cual es verdad que aunque no es frecuente tener este tipo de brotes, digamos que el establecimiento hotelero del que estamos hablando no nos sorprende que pueda llegar a estos 100, ¿no?, o más.
Claro, que estos factores que hayan podido influir en un contagio de tal magnitud no solo se centran en la consumición de esa comida que podría estar infectada, sino que también al compartir espacio en una piscina, por ejemplo. ¿No?
Es posible, sí, está estudiado, de hecho hay evidencia de brotes en otros ámbitos y en otros países en donde la salmonela también genera muchos estragos, como los Estados Unidos, en los cuales también este tipo de espacios podría generarlo. De hecho, una de las medidas preventivas que también se tiene, además de todas las medidas frente a los alimentos, es el hecho de, en piscinas, pues intentar no ingerir esa agua, ¿no?, porque puede haber este tipo de problemas en este tipo de establecimientos hoteleros.
Claro. En la región de Murcia,
si hay alguna persona, perdón, aclaremos, sí, sí, que eso ocurre, evidentemente, si hay alguna persona que está infectada, ¿no?, que puede ocurrir, evidentemente.
Claro, le quería decir que en la región de Murcia encabezamos desde hace años la lista de comunidades con más casos anuales de salmonelosis. ¿Podemos considerar el calor como un factor determinante en la propagación de esta bacteria?
Hombre, está estudiado y evidenciado que en verano hay un aumento porque digamos que se crean las condiciones ideales para un sobrecrecimiento del microorganismo, ¿no? Digamos que le creamos un ambiente propicio para que se propague y crezca mucho más. Entonces sí que está asociado con estas temperaturas extremas el crecimiento del microorganismo y por eso es que es tan importante, ¿no?, el tema de refrigeración y congelación de los alimentos perecederos. O sea, sí, que sí, Murcia tiene las condiciones para que el microorganismo se venga arriba, por decirlo coloquialmente.
Sin embargo, comunidades como Cantabria o Navarra también registran numerosos casos, a pesar de tener temperaturas más bajas. ¿Qué otros elementos pueden influir en el aumento del riesgo de infección?
Bueno, mira, en esto hay que tener mucho cuidado, ¿no?, a la hora de hablar de este tipo de infecciones, porque evidentemente hay muchísimas más cosas que podían influir, ¿no? El hecho es que la salmonela es un microorganismo que está presente en muchas áreas, y lo cierto es que los alimentos pueden tener un olor y hasta un sabor normal, con lo cual tienes que tener un énfasis en las medidas preventivas para poder, porque no hay una manera de preverlo. Entonces, aunque aquí hace más calor, igual, allí en verano, pues también igual las temperaturas normales de ellos pues aumentan. Y todas estas posibles vías de transmisión están ahí, y son los alimentos, son también los animales. Ojo que esto es importante, porque también hay animales, las aves y anfibios también están relacionados con la transmisión de la salmonela. Y esto también pues predispone a que en otros ambientes, aunque no sean tan cálidos, pueda haber la presencia del microorganismo y por tanto generarse la transmisión.
Pues está claro, aumentar las medidas preventivas, sobre todo en estas fechas de tanto calor.
Y efectivamente,
también quería preguntarle que, aunque lo más recomendable es acudir al médico ante cualquier síntoma, ¿cómo podemos identificar que estamos ante un caso de salmonelosis?
Mira, en realidad de salmonelosis en particular, a menos que nos hagamos un examen puntual, confluyen los síntomas con otro tipo de infecciones que afectan el aparato gastrointestinal. Con lo cual ahí es medidas más bien en realidad de no llegar al estado de gravedad, y es porque vas a tener vómitos, vas a tener diarrea. Sobre todo son los dos signos y síntomas, y dolor abdominal, ¿no? Más frecuentemente implicado, pero lo importante allí sabemos que evidentemente es no deshidratarnos. Por lo tanto, para saber si es salmonela o no, es verdad que tiene que haber un examen de por medio, pero lo importante en realidad es no ponerte grave, con lo cual allí es acudir cuando esos síntomas están muy exacerbados, son muchos, muy frecuentes, ¿vale? Vale. Eso es importante. Yo creo que a la población sobre todo le tiene que llegar ese mensaje de consejos de prevención, sobre todo ligado a algo que es muy sencillo, ¿no? Son unos momentos muy claves, como por ejemplo la higiene de manos. Esto es importantísimo porque muchas veces subestimamos un acto tan sencillo y esta parte funciona estupendamente bien. Otro tema con respecto a la salmonelosis, es importante la limpieza y desinfección de la superficie. Como te digo, puede que no lo veas venir ni por el olor ni por el sabor, pero sabes que se puede transmitir a través de los alimentos, con lo cual es importante, ¿no? Esa frecuencia de la higiene de la superficie, de los utensilios, separar adecuadamente los alimentos, es decir, las carnes crudas respecto al tipo de alimentos que no van a llevar cocción, porque también aquí evidentemente nos ayuda mucho cocinar a las temperaturas adecuadas, refrigerar en el momento adecuado y evidentemente también esos alimentos no perecederos cuando vamos al supermercado, llevarlos a la refrigeración lo antes posible.
Pues precisamente en la línea de la desinfección o limpieza de superficies en las que cocinamos o tratamos con los alimentos, quería preguntarle por esas bayetas que se utilizan en los establecimientos, bares, de todo tipo, en el que se sirve comida para limpiar las mesas, en las que clientes anteriores a cualquier otro que se sienta después, pues tiene esa limpieza de la mesa con la bayeta, con la misma bayeta que te la va a limpiar a ti después, y así sucesivamente. O sea que imagino que se acumulará, que puede ser un foco de infección.
O
más
no.
Que una herramienta de higiene, o no.
Hay algunos lugares que utilizan papel y un desinfectante,
claro, también.
Y el papel se desechan.
No son todos.
Efectivamente, muchos utilizan esa bayeta que, oye, a lo mejor está impregnada y limpian lejía, ¿no?
Claro, puede ser.
No sabemos, pero bueno, esa bayeta no parece que... no tiene buena pinta. ¿Usted qué opina? ¿Esto también puede generar problemas? No en la cocina, pero sí en una mesa, por ejemplo, donde tomamos un café.
Es evidente que hay que tener mucho cuidado con el uso que le damos a este tipo de elementos, porque en muchas ocasiones se puede convertir, ¿no?, en este elemento de transmisión. Con lo cual ahí las políticas, ¿no?, del establecimiento tienen que ser claras respecto a la limpieza y desinfección. Debe utilizarse evidentemente un tipo de desinfectante avalado para ello y que se utilice en las concentraciones adecuadas. Es definitivamente, pues si lo vemos así, evidentemente que sea de un solo uso sería lo mejor, o que el protocolo que tiene el establecimiento sea tan estricto como que por cada mesa debe haber realmente la inmersión, ¿no?, de ese elemento en el desinfectante que sea catalogado como el adecuado. Vamos, también eso es importante, ojo que eso tiene que ser importante, que sea un desinfectante que esté avalado para ese tipo de acciones, ¿no?
Exacto. Sí, sí. La bayeta que está en determinados lugares, incluso también en la cocina, ¿no?, que limpiamos todo con la misma galleta. En fin, bueno, ahí lo dejamos, es que no queda más tiempo. Interesante entrevista la que ha mantenido Juan Francisco. Gracias, doctora Pérez, especialista en medicina preventiva.
Gracias, doctora.
Gracias a ustedes, muy
amables. Y de una cosa vamos a ir directamente a otra, porque en la misma línea de conversación que manteníamos, como han escuchado, con la doctora, también es fundamental saber qué hacer cuando no hemos podido evitar precisamente una intoxicación alimentaria. Más allá de acudir al médico, como decía en este caso Juan Francisco, pues también existe derecho, o hay terreno, para llevar a cabo una reclamación. ¿Cómo hacerla? ¿No es así, Juan Francisco? ¿Con quién vamos a hablar?
Pues vamos a hablar con Roberto Barceló, que es presidente de la Asociación Consumur. Roberto, muy, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para aclarar cómo actuar en situaciones así, hablamos contigo y ahora queremos preguntarte que una vez recuperados o mientras alguien pueda actuar en nuestro nombre, ¿cuál es el primer paso que debemos dar como consumidores tras sufrir una intoxicación?
Bueno, pues el primer paso, sin duda, y además es obvio, acudir a un hospital o un centro sanitario, que además de que nos van a tratar, pues lo que debemos de obtener es un informe médico donde se establezca la relación de la sintomatología con el consumo de la comida que ha provocado, digamos, esa intoxicación alimentaria. Aparte, pues también dentro de dicho informe, pues deberá de figurar la fecha para establecer una relación directa, el tratamiento que debemos de seguir y si fuera pertinente, porque así es necesario, se deberá solicitar un certificado de baja médica. También debemos de conservar, en la medida que sea posible, pues restos de este producto que hemos consumido, con el fin de llevarlos para su análisis a las autoridades sanitarias y también que estas autoridades sanitarias pues realicen la inspección conveniente a fin de determinar la gravedad de este asunto, incluso pues sancionar si fuera necesario en base a, como digo, a la proporcionalidad de esta situación. Igualmente, y esto también es importante a la hora luego posteriormente de reclamar, debemos de conservar todos los documentos que acrediten el pago, pues ya no solo del hotel, sino de cualquier servicio adicional que hayamos contratado, si fuera en un hotel o fuera en otro establecimiento del que sea, así como cualquier factura, ticket sobre el tratamiento médico que hayamos podido seguir, si hemos estado en una asistencia privada, además de también de todas las facturas relacionadas con los medicamentos que hayamos comprado, si hemos utilizado taxi, autobuses o cualquier comida que hayamos tenido, pues el cuidado precisamente de la persona que esté a nuestro cargo, si está en el hospital y hayamos tenido que salir a comer en un bar, en un restaurante, es decir, todos los gastos directos o indirectamente que nos hayan ocasionado a nosotros, afectados, o a las personas que, digamos, familiares directos que se encuentren en esa situación y que estén siendo tratados todavía, o hayan sido tratados. Bien, aunque ya estén.
¿Qué aconseja, Roberto, qué aconseja a las personas afectadas de este hotel? Creo que se van a unir muchas de ellas para llevar a cabo una denuncia común. ¿Pero qué aconseja? ¿Qué recorrido tiene esto?
Bueno, evidentemente, en primer lugar, si ha habido ahí como una especie de asociación o plataforma de afectados y que quieren de manera unida pues, tratar este tema, lo primero que deben de hacer, evidentemente, es intentar establecer una relación directa con el hotel. Para buscar posibles soluciones donde sean reparadas, esta situación, sobre todo, pues que les sean reembolsados a aquellos días que no hayan podido disfrutar a partir de la intoxicación, gastos adicionales o servicios adicionales que contrataran y no hayan podido disfrutar, y todos los gastos que a partir de la intoxicación se haya podido producir. Eso por un lado, es decir, intentar llegar a un acuerdo amistoso. A partir de ahí también, igualmente, aunque se ponga el acuerdo amistoso, es recomendable poner una reclamación por escrito, porque, bueno, porque también debe de llegar esta reclamación a la autoridad de consumo y a la autoridad sanitaria. En este caso nos consta que la autoridad sanitaria han intervenido de manera además eficiente, han tomado muestras, están analizando, digamos, cuáles han sido las causas, también para determinar luego las posibles responsabilidades. Pero en consumo también, decía, hay que poner esa reclamación para que el consumo determine si es, en materia, en legislación de consumo, están todas las cosas, al menos en este hotel, de manera ordenada. Y si no, pues también proceder como corresponda administrativamente. Esto, digamos, no es incompatible con también con dos acciones posteriores. Una, de carácter civil, por los juzgados, por lo civil, para, digamos, de alguna manera, recibir una indemnización por los daños o perjuicios que les se haya podido ocasionar. Aunque ellos pudieran ir de manera a hacer una demanda colectiva, hay que tener en cuenta que el juez determinará en función de la situación personal de cada uno, porque no todos han sido afectados de la misma manera, no todos han tenido los mismos gastos, no todos han, las consecuencias han sido las mismas. Por ejemplo, en esta demanda también se tiene en cuenta por parte del juez, aparte de toda esta relación de gastos, etcétera, etcétera, y situaciones que acabo de detallar, se tendrá en cuenta, por ejemplo, las bajas laborales que bueno, pues que de días que la persona afectada pueda estar. Ahí habrá gente que no tendrá esa situación porque en el mismo momento le habrá dado un tratamiento y se ha recuperado y dentro de sus días de vacaciones habrá podido continuar, pero otros a lo mejor necesitan un tratamiento más largo y además coincide con, digamos, su, el empezar su jornada laboral de trabajo, y entonces pues esa baja también se contempla. Como también la persona que a partir de fuera de las vacaciones, que tuviera también que trabajar y tuviera que cuidar a la persona que afectada, ya sean niños, mayores o el cónyuge, en este caso, si fuera así, pues si esto fuera una persona que trabajara y no pudiera trabajar, bien porque es autónoma o bien porque está contratada, tal, pues también esos días también se podrán contemplar para la indemnización. O sea que se tendrá que tener en cuenta en la indemnización por daño y perjuicio de manera individual cada caso.
Lo dejamos
y
ahí.
Por último,
bueno, bien, rápidamente, ¿sí? 20 segundos.
No, por último, que también se puede, digamos, acudir a los tribunales por lo penal en el caso de que se entienda que hay una situación, digamos, de una situación que se ha producido contra un delito que se haya producido contra la salud pública, que ya entraríamos en casos
cualquier
también
información
ya mayores.
Pueden ponerse en contacto con Consumur. Gracias, Roberto Barceló, su presidente, por atender la llamada.
Un saludo.
Muchas gracias. Adiós.
Igualmente, un saludo. Gracias.
Onda Cero, Región de Murcia.
El teléfono de las flores, 968-21-2090. Fernando Hijo. También en nuestra tienda online, fhfloristeria.com.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Segundas rebajísimas en Rapimueble. Vamos a por todas. Dormitorio 159 euros. Conjunto de sofás 389 euros. Dormitorio juvenil 294 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Onda Cero Murcia sigue creciendo contigo. En la segunda ola del EGM 2025, Onda Cero Murcia consolida su crecimiento y se posiciona como una de las emisoras más escuchadas en Murcia. Más oyentes, más confianza, más cerca de ti. Lideramos en tramos clave del día como la mañana, el mediodía y la tarde. Superamos a la competencia en más de 20 franjas horarias y seguimos sumando oyentes que eligen cercanía, información y entretenimiento de calidad. Porque cuando eliges Onda Cero, eliges una radio que te escucha, te informa y te acompaña. Onda Cero Murcia, la radio que crece contigo.
Este verano, haz lo tuyo. Tader te espera con planes para todos. Espectáculos, ocio, diversión, cine y sabores únicos. Vive un verano inolvidable en Tader. Vive el Summer Tader.
Onda Cero, Región de Murcia.
Otra canción que escuchábamos en la radio la cantaba Carmen Miranda. Pienso siempre en mi prima Ruthy y lo mucho que disfrutaba.
Ay, 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 es un canto de pregonero que con su armonía trae alegría.
Más de uno, Región de Murcia.
Si les parece, a esta hora de la tarde vamos a conocer cuáles son algunos de los datos que arroja el libro del Observatorio Social de las Personas Mayores que ha presentado Comisiones Obreras en la región de Murcia. Son datos nacionales y queremos saber cuáles son sus carencias, sus problemas y si hay soluciones, ¿no? Que seguro que sí, que les permitan tener una vida mucho más activa. Juan Sepúlveda es secretario general estatal de la Federación de Pensiones de Comisiones Obreras en la región de Murcia. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque aquí hay muchísimos datos, muchísima información y unos muchos problemas, ¿no?, los que se enfrentan las personas mayores. En este momento, ¿cuál es la brecha de género que tienen los españoles en sus pensiones? Porque la sigue habiendo a estas alturas.
Sí, bueno, hay una brecha de género importante entre las pensiones que cobran los hombres y cobran las mujeres en igualdad de condiciones de vida laboral. Hay que tener en cuenta que la mujer normalmente, pues la crianza de los hijos, crianza de familiares, ha tenido una menor cotización en la época que estaba cotizando, y lógicamente cuando ya se jubila, pues su pensión se ve mermada, se ve reducida con respecto a lo que le hubiera correspondido si no hubiera tenido esos percances de cotización.
Esto sigue funcionando igual actualmente. En este momento el hombre y la mujer cotizan por igual cuando la pareja tiene un hijo.
Sí, cotizan por igual, pero cuando ha tenido que atender al hijo que ha venido, o los hijos que han venido, normalmente la mujer ha sido la que ha, digamos, asumido ese
pero
rol.
Pero eso no cambia, ahora mismo no están cambiando las cosas.
Bueno, están cambiando, pero las jubilaciones no han cambiado. Están cambiando, afortunadamente, pero las que se jubilan no han tenido ese menor,
claro,
ese mayor
tiempo.
Claro, las
que se están jubilando ahora,
de
efectivamente.
Crianza.
Sí, por eso lo
decía. Entonces, ese es el problema de los que estamos jubilando. Luego, cuando se jubilen los que ahora mismo están en edad de fértil, de tener hijos, pues será ese problema o será otro, que no lo sabemos ahora mismo. En teoría será una mejor situación, pero lo que hay ahora es que la mujer, por el hecho de haber tenido que cuidar a la...
Ha cotizado menos, tiene menos pensión. Es que tenemos que ir rápido porque no tenemos mucho tiempo. Le pregunto,
vamos a ver.
Me gusta mucho también conocer el asunto del poder adquisitivo de los pensionistas. Y a mí me gustaría conocer cuál sería el impacto que ha podido tener precisamente la revalorización de las pensiones ligada a la inflación, para que ustedes puedan, para que los pensionistas puedan mantener su poder adquisitivo.
Pues lo que ha supuesto es que anualmente 1.500 y pico euros de media ha supuesto la revalorización con respecto a lo que teníamos anteriormente, 118 euros mensuales.
Ya.
Es una cantidad importante.
De cualquier forma, yo sé que sigue habiendo pensiones que están por debajo de, incluso del riesgo de pobreza.
Sí, bastantes. Nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Murcia, hay la pensión media de Murcia, hay 266.101 pensiones generales, en todo general, y la con una media de 1.168. Las pensiones de viudedad hay 62.264, con una pensión media de 863 euros. Una cantidad sensiblemente inferior a la de la pensión normal. En cuanto a las pensiones no contributivas, pues en el mes de abril se han cobrado 9.341 y con un valor de 544,48 euros. Pues con esa cantidad difícilmente va a tener una pensión digna.
El sistema de atención a la dependencia, Juan, ha recibido un impulso significativo, ¿no? Lo recibió con ese plan de choque 21-23, aumentando la financiación estatal. Sin embargo, pese a ello, persisten desigualdades territoriales, incluso listas de espera en valoración y acceso a prestaciones concretas. ¿Qué datos arroja la región de Murcia precisamente en lo que es la reducción de estos tiempos de tramitación?
Pues ahora mismo, a pesar de que ese era uno de los fundamentos del plan de choque, porque efectivamente el gobierno, de los presupuestos generales de Estado había bajado sensiblemente su aportación como consecuencia de la crisis de 2008, pues ahora mismo, a pesar de esa inyección de dinero, que ha sido muy importante, pues hay 14.895 personas que están pendientes de valoración en la región de Murcia. Y en todo el estado hay 295.000 personas esperando ser atendidas sus peticiones. Uh-huh. Sigue habiendo problemas importantes.
Han analizado también, veo, lo que se refiere al gasto sanitario público. En Murcia, ¿cuál es la calidad de la atención a las personas mayores? En lo que a gasto sanitario público se refieren.
Respecto al gasto sanitario, Murcia no está mal. Está gastando un 8%, por encima del 8% del Producto Interior Bruto. Pero en líneas generales en el país, pues estamos deficitarios. Porque hay comunidades ricas, con bastante poder adquisitivo, que están pagando un poco más del 4%, cuando sería necesario llegar al 7,5% del Producto Interior Bruto.
¿Cómo andan de salud mental los mayores?
Bueno, pues la salud mental yo creo que afecta para todos, pero lógicamente las personas mayores pues siempre tenemos más problemas de tema de salud mental. También ahí se requiere una inyección importante de especialistas en salud mental, porque lógicamente pues necesitamos todos atención, un porcentaje importante de la salud mental que se debe atender con más diligencia y con más gasto o con más inversión.
¿Cuál sería la principal preocupación que tienen ahora mismo desde la Federación de Pensiones de Comisiones Obreras?
Bueno, pues lo que tenemos es que seguir con el sistema de pensiones, que creo que ahora mismo está goza de buena salud. No deja de haber nubarrones, por ejemplo, el tema de la anulación de la brecha de género, conforme está establecido por parte del tribunal, que habrá que dar una solución a este tema. Y sobre todo, pues lo que el gasto sanitario, aumentarlo, como he dicho antes, al 7,5%. Y duplicar lo que se gasta en el tema de la dependencia, que se gasta el 0,77%, y había que subir paulatinamente al 1,5% o 2% para poder atender a todas las personas que puedan demandar el tema de la dependencia.
Le hago una última pregunta que es preocupante, por si ese observatorio y esos datos que han publicado, efectivamente hay cifras. Sobre el maltrato a las personas mayores, sabemos que existe, se está invisibilizando, no se habla demasiado de ello. Sí se habla de la soledad no deseada, pero no se habla de los maltratos, ¿no?, a estas personas. ¿Existe y de qué tipo?
Pues existe de todo tipo. Existe de los familiares más cercanos a las instituciones, y efectivamente no se tienen datos concretos, sabemos que existe. pero que lo ven, lo, sobre todo las personas mayores y mujeres, que son las que tienen más esperanza de vida, pues lo sufren más porque son mayores, porque tienen soledad, porque pero no se tienen datos concretos, y yo creo que ahí se tendría de profundizar para ver realmente la, el problema e intentar dar solución.
Quizás sea porque no se denuncia.
Efectivamente, como he dicho antes, lo ven como cosa normal, que siempre ha sido así, y bueno, pues eso hay que poner el coto, y no siempre porque haya sido así debe de seguir siendo, y por lo tanto lo primero es conocer los datos reales.
Muchísimas gracias al secretario general estatal de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras, Juan Sepúlveda, que ha estado hoy en la región, en Murcia, presentando los datos que arroja el libro del Observatorio Social de las Personas Mayores. Un abrazo. Gracias, Juan, por atendernos.
Venga, muchas gracias a ustedes.
¿Pero qué pasa, que llevas media hora con la radio puesta?
¡Cada coño y escucha!
La siguiente canción se la quiere dedicar Mariano a su hijo Emilio con estas palabras. ¿Quién te va a querer más que tu padre, ignorante de la vida?
Toma, puntazo paterno, filial.
Sí, muchas gracias, muy bonito.
La radio en estado puro, en Más de Uno, Región de Murcia.
Este verano, haz lo tuyo. Tader te espera con planes para todos. Espectáculo, socio, diversión, cine y sabores únicos. Vive un verano inolvidable en Tader. Vive el Summer Tader.
Onda Cero Murcia sigue creciendo contigo. En la segunda ola del EGM 2025, Onda Cero Murcia consolida su crecimiento y se posiciona como una de las emisoras más escuchadas en Murcia. Más oyentes, más confianza, más cerca de ti. Lideramos en tramos clave del día como la mañana, el mediodía y la tarde. Superamos a la competencia en más de 20 franjas horarias y seguimos sumando oyentes que eligen cercanía, información y entretenimiento de calidad. Porque cuando eliges Onda Cero, eliges una radio que te escucha, te informa y te acompaña. Onda Cero Murcia, la radio que crece contigo.
¿Pero qué haces aquí? ¿No ibas a hacer gestiones al ayuntamiento?
En eso estoy.
¿En el móvil?
Descarga la app Tu Murcia y gestiona todos tus trámites. Ya no tienes que esperar o hacer colas. Además, podrás hacer cualquier trámite, avisar de incidencias, comprobar tráfico, aparcamiento, horarios y mucho más. Tu Murcia, tu ayuntamiento
electrónico
de Murcia.
En Onda Cero disfrutamos del deporte regional. Gonzalo Corral te cuenta toda la actualidad, información, análisis y entrevistas en Onda Deportiva Región de Murcia. De lunes a viernes de 2 a 2 y media en OndaCero.es y desde la aplicación de Onda Cero, Onda Deportiva Región de Murcia.
Onda Cero, tu radio.
Años hemos visto cómo los modelos de relación han ido evolucionando, se han ido adaptando a nuevas formas de entender el amor, de entender la convivencia, la autonomía personal, pero hay uno que nos llama la atención y que está ganando terreno. Estamos hablando de las parejas LAT, que viene del Living Apart Together, es decir, parejas que mantienen una relación afectiva estable, pero tú en tu casa y yo en la mía. O sea, pueden vivir, pueden quedar el fin de semana, pero de lunes a viernes, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Eva Camacho es sexóloga de la Eroteca, es divulgadora, como decía, fundadora de la Eroteca, y bueno, nos acompaña los miércoles dentro de este espacio, Relatos de una sexóloga soltera. Hola Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Julián, ¿qué tal?
Me alegra escucharte.
Igualmente.
¿Esto funciona o no funciona de las parejas LAT? Porque tengo aquí varios testimonios y ahora te voy preguntando. Desde tu punto de vista, ¿tú qué opinas?
Pues a ver, por supuesto que funciona. Estamos viendo que cada vez hay más divorcios, cada vez la gente se aguanta menos, y esto es una alternativa para parejas, tanto que empiezan nuevas y no quieren que la convivencia les desgaste, como para parejas que llevan mucho tiempo, están ya desgastadas, y una alternativa antes del divorcio. Porque al final, pues bueno, siguen siendo pareja, pero como tú decías, cada uno en su casa y Dios en la de todos.
Es como un noviazgo, pero un noviazgo que dura toda la vida, ¿puede ser?
Infinito, efectivamente.
Infinito, claro, claro.
O sea, eso está bien. O sea, que esto ha existido siempre. Y ahora no es el noviazgo. Yo vivo con mis padres o vivo en mi casa y tú en la tuya. Y los fines de semana, la bomba.
Bueno, tampoco tiene por qué ser los fines de semana. Eso bueno, es un acuerdo previo que hay que hacer entre ellos.
Sí, de vez en cuando, que quedan un martes a tomar una cerveza. O mira, hoy me apetece pasar la noche contigo, ¿no? Esto va, funciona así de esa manera.
Claro, o a lo mejor un fin de semana cada uno quiere hacer planes con sus amigos.
También.
Y en el fin de semana pues no se ven, pero se ven entre semana, pues yo qué sé, para ir al cine, para ir a cenar, para tener intimidad, pues cada uno para lo que quiera. Pues
pero hay una cosa que a mí me llama la atención, que tú eres capaz de detectar, me decías ayer, cuando preparábamos el tema de que íbamos a hablar, si una pareja era lat o no.
Pues sí, porque tú vas por la calle y ves a una pareja que van andando y van hablando como si fueran dos amigos o dos compañeros de piso y van por la calle, no se tocan, no hay contacto físico. Sin embargo, ves un matrimonio, una pareja, no un matrimonio, no tiene por qué ser matrimonio. Da igual la edad, porque estamos hablando de un concepto muy nuevo, que es las parejas LAT, L-A-T, que parece que es como para la gente joven y tal, pero es para todo el mundo. Da igual que sea joven o que no. Yo esta semana he recibido 3 parejas LAT en la Aeroteca y todos eran mayores de 70 años. Entonces, ¿cómo los diferencias por la calle? Porque ves a una pareja de 70 años por la calle, cogidos del brazo, cogidos de la cintura, más acaramelados. Y si le preguntas, si hacemos un estudio a pie de calle, ya sabes que esa pareja es una pareja LAT.
Qué curioso.
Sin duda.
Sí.
Sí.
Tengo claro, por aquí un testimonio, porque... un testimonio, dos dice, una pareja que se encuentra en la madurez.
Sí.
Ella enviudó hace algunos años, él llevaba tiempo separado, nunca pensaron que a su edad conocerían a alguien con quien volver a ilusionarse. Se conocen, tú me dices aquí en un piso de en un curso de pintura y poco a poco, bueno, pues van descubriendo afinidades, complicidad, que es lo que se llama. Y hoy con 70 años son pareja, pero también LAT, ¿o no?
Exacto. Ellos se consideran pareja, se consideran novios, pero no viven juntos ni tienen intención de hacerlo. Es decir, ellos viven su relación desde lo positivo. ¿Qué es lo que pasa con la convivencia? Pues que te estorba. Te puede estorbar pues, que una persona mayor, pues a lo mejor con cierta edad, pues a lo mejor tiene apnea del sueño y duerme con un aparato respirador. O que, yo qué sé, tiene flautulencias. O que te mueve mucho en la cama. Es que pueden ser mil cosas. O que te huele un poco el aliento. Pues cada uno en su casa y pues luego quedan, te arreglas, te acicalas, te perfumas porque vas a ver a tu chica, a tu chico y te hace como ilusión cada día. Pero cuando estás viviendo en casa es como que forma parte ya como del mobiliario, ¿vale? Lo ves pasar o la ves pasar y es como, bueno, pues si está ahí, pues ya hablaré, ya
haremos algo. ¿Y tú crees que así una pareja va a durar mucho más?
Muchísimo más. Muchísimo más porque no tiene ninguna expectativa.
¿Y los niños?
Bueno, estamos hablando de parejas LAT con cierta edad, donde los hijos, la mayoría están ya independizados. Por ejemplo, esta pareja que hablabas, que se conocieron en el curso de pintura.
Estaban tiene sus hijos y demás. Sí, 70 años, claro.
Claro, pero hay parejas que no tienen hijos y que deciden, pues oye, yo me compro mi piso estando soltera y tú te has comprado tu piso estando soltero. Económicamente nos podemos permitir mantener cada uno nuestro piso, nuestra independencia económicamente. ¿Y para qué vamos a vivir juntos? O sea, a lo mejor ahí, pues yo qué sé, un par de días que te apetece compartir tu casa. Pues compartes tu casa, le haces de comer, os dais un masaje, un baño erótico, veis una peli, tenéis intimidad, pero luego, pues al día siguiente o a los dos días, cuando consideres, se va cada uno a su casa y aquí tan a gusto, ¿sabes?
Pues sí, bueno, hay muchos
¿cómo
beneficios.
¿Cómo se va a desgastar una pareja así?
Claro, es casi imposible, a no ser que se meta una tercera persona. También puede ocurrir, pero esto puede ocurrir en cualquier momento, seas LAT o no, ¿no? Que te enamores de otra persona o que conozcas a otra persona. Pero es diferente. Sí, es diferente. Imagino que se vive con más intensidad, estás esperando ese momento. Jova, he quedado y voy a disfrutarlo al máximo, ¿no?
Mira, yo me acuerdo otro caso también que tuve, pero este hace ya casi 10 años, que hice un retiro espiritual de sexo tántrico. y el maestro era... Sí, además yo estaba casada en ese entonces y fui con el que hoy es mi exmarido y fuimos a un retiro de este tipo y el maestro era un señor indio que tenía 85 años. Y él estaba con su novia que tenía 60, o sea, se llevaban 25 años, pero cada uno vivía en su casa. Dice que él se sentía como un niño pequeño cuando se arreglaba porque sabía que iba a quedar con ella. Dice, y esa magia, esa chispa, no la llegas a perder nunca y al final eso es lo que fortalece la relación. ¿Pero por qué me pones esta canción, Julia? ¿Qué quieres, que te haga un girl?
Dame un girl. Pero es que la he descubierto y para mí ha sido maravilloso.
Pues ¿qué? Las parejas black hacen esto, ¿sabes?
¿Qué?
Dame un girl.
Dame un girl. ¿Un qué?
Un girl.
¿Un qué? Dame un girl. Bueno, ahora viene la parte que más me gusta. Esta. No, la de tac. Nos vamos, Eva. Que me vienen por aquí apretando ya con la información. Sigue Más de Uno, Región de Murcia, efectivamente. Pero ahora con Ángel Alonso, sí, que nos cuenta la actualidad.
Bueno, o sea, abramos la mente para construir nuevas relaciones. Buen miércoles y buen sexo.
Gracias. El viernes estará con nosotros en Sexo Sentidad el secretario del doctor Leandro Reina. ¿Sabes de qué hablaremos?
Y además con un tema súper interesante, no os lo perdáis.
Venga, adiós, Eva.
Hasta el viernes, chao.